Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Ya estamos a jueves y, bueno, pues es el último día de la emisión de esta semana y el penúltimo día de la semana. Mañana se va a pasar rapidísimo, ya lo veréis, que es el viernes. Y estuve yo ahí el otro día investigando en la Deep Web. Deep Web, ¿eh? Deep Web, que no sé qué es. Me dijeron, esto es la Deep Web. Dije, oh, qué bien, ¿y para qué vale? Y dice, nada, ahí te atacan, te meten virus. Digo, anda, pues haberme avisado y no me había metido. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Madre mía. Y sí, bueno, ya veis que estoy un poco tocado. Este cambio de tiempo, frío, calor, calor, frío, pues al final pues a uno le pasa factura en la garganta. Y yo creo que fue el otro día, ¿no? Que hice un poco el loco y hice ejercicio, ¿eh? Hice el loco, me volví loco, hice ejercicio, sudé mucho y dejé que se enfriara al airecito serrano. Ya lo veis, que me pilló el trancazo. Así que no es que no me ría, no es que no esté gracioso, es que estoy con el trancazo. Pero bueno, que a lo que vamos, hoy es una noche de colaboradores excepcionales, por cierto, gente muy, muy, muy preparada, gente que nos va a deparar muchas sorpresas este año. No voy a decir fechas, pero dos de los que vais a escuchar hoy tienen en ciernes libro nuevo, ¿vale? Otro tiene muchas cosas. Muchas cosas que nos va a enseñar a lo largo de este año y del año que viene. Y otro también va a presentar algo, va a tener algo ahí, y a lo largo de este año también, y muy cerquita también. Y como no, nosotros vamos a entregar por fin los premios Susurros en Literania 2019. ¡Sí! ¡Bien! Sí, en mayo. Y por cierto, vamos a ir ahora con Pilar y Lío. Vamos a ir con Pilar y Dio, que esta semana pues nos traen una sorpresa para los chavalillos, ¿vale? Y hablando de Pilar, Lío y los niños, que sepáis que en Literania 2019 va a haber actividades para los más pequeños de la casa, así que si os pasáis, ya os iremos dando fechas para Literania 2019, pues ahí podrán los niños hacer talleres literarios, aprender de libros, aprender de cuentos, de historia, habrá cuentacuentos también, por supuesto, habrá muchas cosas en Literania 2019. No me enrollo más y yo sé que los niños están ahí esperando y quieren escuchar a Pilar y Lío, así que no lo demoro más y os dejo pues, con estos dos fenómenos de los cuentos infantiles. Buenas noches, Pilar.
Surcaremos mil caminos, solo hay que leer y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y por supuesto, un buenas noches a todos esos pequeños que sabemos que estáis esperando a que os contemos un cuento. Pero hoy Lío tiene algo muy especial para todos nosotros. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío, y te damos la bienvenida. Tienes una cosita muy especial esta noche para nosotros, me han dicho.
Sí.
Ah, ¿y qué es, Lío? Porque yo no lo sé.
¿Sabes qué día es hoy, Pilar?
Hoy es jueves.
Sí, pero es jueves. Y entonces os voy a leer una poesía a todos vosotros y a los niños.
Ah, ¿que nos quieres leer una poesía?
Sí, si me deja, pues sí, porque como un día os conté un cuento, pues hoy os quiero leer una poesía.
Ah, pues nos parece una idea estupenda.
Pues os la voy a leer.
Pues muy bien, Lío, cuando tú quieras.
Se titula Los ratones revoltosos.
Ah, Los ratones revoltosos, de Marisa Alonso Santamaría.
Sí.
Pues estamos todos muy atentos a que nos leas esa poesía.
Los ratones revoltosos. Dentro de su ratonera, dos ratones revoltosos ven al gato adormilado que está cerrando los ojos. Cada uno por un lado le están tirando del rabo. El gato se ha dado cuenta, pero se hace el despistado. Le tiran de las orejas, le dan pequeños mordiscos. El gato con gran paciencia las mueve a modo de aviso. Le han cogido los bigotes, le están haciendo cosquillas. El gato mueve el hocico y en su boca un ratón pilla. El otro se vuelve loco, grita dando grandes saltos. ¡Suéltame a mi ratón, que solo estamos jugando! El gato de buen humor, riéndose a carcajadas, saca el ratón de su boca, después le sopla la cara. Huyendo a la ratonera, los dos corriendo se han ido. El gato cierra los ojos y se duerme divertido.
¡Qué bonita poesía, Lío! ¡Me ha encantado!
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho. Y yo creo que a todos los niños y a los mayores también les ha gustado mucho. Además, lo has hecho muy bien.
Pues me gusta que te haya gustado.
Sí, Lío, nos ha gustado mucho. Otro día te vamos a dejar que nos vuelvas a contar un cuento o que nos leas una poesía.
Vale, cuando tú quieras.
Vale, Lío. ¿Y qué te parece si después de tu poesía, que ha sido preciosa, empezamos a contar el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando que nos cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento, porque a nosotros nos ha encantado tu poesía. Pues bueno, todos preparados, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Las hormigas laboriosas. Eran los últimos días de verano y David había sido invitado a la celebración del cumpleaños de uno de sus primos mayores. El festejo fue enorme. Había una gran tarta, una búsqueda del tesoro y muchísimas diversiones más. Después de corretear por toda la casa y participar en sus juegos favoritos, David y los otros niños fueron hacia el jardín, a donde se había trasladado la fiesta. Mientras los adultos conversaban, los niños seguían corriendo y haciendo travesuras. De repente llamó la atención de David una enorme fila de diminutas hormigas que iban muy atareadas transportando pequeñas cantidades de comida. Se quedó mirando fijamente a las hormigas durante algunos segundos hasta que agarró una para verla más de cerca y casi de inmediato intentó aplastarla entre sus dedos. Afortunadamente para la hormiga, la madre lo llevaba observando un buen tiempo y en cuanto se dio cuenta de su intención, lo detuvo. David miró a su madre con cara de desconcierto, al igual que los demás niños que habían presenciado la escena y se agrupaban alrededor. La madre, con tono dulce, le dijo al niño: ¿Por qué las lastimas? ¿Acaso te han hecho daño? ¿No ves lo duro que están trabajando para recolectar comida para el invierno? La madre se volvió y dijo al resto de los niños que la miraban con atención: Nunca debemos intentar dañar a un animal solo porque podemos. En cambio, debemos cuidarlos e intentar aprender de ellos. Las hormigas, por ejemplo, a pesar de ser tan pequeñas, son de los insectos más laboriosos y fuertes que existen en la naturaleza. ¿No ven cómo colaboran todas juntas para transportar cargas mucho más grandes que su tamaño? David de inmediato se sintió arrepentido por la mala acción que casi había cometido y prometió a su madre que nunca más intentaría dañar a un animal, por pequeño que éste fuese. Sus amigos, al igual que David, aprendieron aquel día una valiosa lección que recordarían toda la vida. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Qué bonito el cuento, Pilar!
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho. Y es verdad que a las hormiguitas hay que dejarlas, ¿a que sí?
Claro que sí, porque están trabajando para pasar luego todo el invierno.
Claro, y además son muy bonitas. Y si las miras, van todas en fila india, ¿a que sí?
Sí, van todas en fila india a buscar la comida.
Pues claro, y hay que cuidarla, ¿verdad que sí?
Claro. Bueno, pues nos alegra mucho de que te haya gustado el cuento, Lío. Y ahora nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, que pases una feliz noche y nos ha encantado tu sorpresa de hoy. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuento os haya gustado y también la poesía de Lío. Nos volvemos otra vez a escuchar el próximo martes. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre.
¡Fantástico! Pilar y Lío, me ha gustado mucho lo que nos habéis traído hoy y es una forma diferente de que los chicos y los niños pues escuchen algo diferente a los cuentos, ¿no? Tienen que estar con todos los géneros. Así que muchas gracias y os esperamos el martes que viene. El martes que viene seguro que estéis aquí en radio de nuevo haciéndonos disfrutar a todos los que oímos el programa, aunque luego yo lo oiga más tarde, pero bueno. Disfrutar de vuestros cuentos, vuestras historias y hacernos pasar un buen rato hoy jueves, ¿eh? Así que os esperamos la semana que viene y bueno, ya los niños, si no son adultos, retirados de la radio porque ya vamos con temas de más mayores, temas de más mayores. Y sí, sí, yo sé lo que estáis pensando, todos me estáis escuchando hoy y yo sé lo que estáis pensando. Yo sé lo que estás pensando, uy, FJ hoy está raro, está serio, no sé, No cuenta, chico. No sé, no le veo. Bueno, pues no penséis tanto. No penséis tanto porque viene ahora un colaborador que ya estuvo con nosotros el martes, que va a publicar, va a presentar, publicar, presentar un nuevo poemario en breve. Y un gran compañero, un gran amigo, alguien de la familia de Universo Literario, claro que sí. Y viene acompañado por su padre a la guitarra. Qué mejor que poesía con música. No es otro que Octavio Jover Rubio, que viene con su padre a la guitarra a recitarnos poemas y a hablarnos de poesía. ¡Claro que sí! ¡Buenas noches, Octavio!
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Javi. Estamos aquí en el campo de mi padre ensayando la presentación de mi libro de La memoria del agua para este 11 de abril. Y nada, os vamos a mandar, ya estamos perfeccionando el tema. Y bueno, estoy aquí junto a mi padre, que bueno, ha sacado una canción que ahora la escucharéis, preciosa, a mi abuelo. O sea, que estamos aquí, padre, hijo y el abuelo aquí,
Espíritu Santo,
y
claro.
Espíritu Santo, ¿eh? Nada. Bueno, ¿cómo te ha venido a ti la inspiración, papá, de la música? ¿Cómo te
Bueno,
ha
pues
venido?
gracias a ti, porque tú eres una persona maravillosa, extraordinaria. ¿Qué te voy a decir yo de mi hijo? Lo más bonito del mundo, ¿no? Bueno, pues hemos pedido un poquito de ayuda, porque el señor Montesinos, de los Pepper 04, siempre me ayuda en todo. Y entonces le di un poco lo que es la canción y él me ayuda muchísimo para la entonación y porque es un músico extraordinario.
Porque es decir que mi padre
Claro.
tocaba en un grupo en los 70, que era los Pepe 04, entonces tiene un amigo Montesinos,
Claro.
que es el que también sacaba canciones con él y tal, y
Claro.
bueno, hemos pedido colaboración aquí. Somos
Exactamente.
un conjunto, somos un grupo.
Exactamente.
Y bueno, y nada, espero que os guste esta colaboración, este ensayo. Vais a ir viendo que vamos mejorándolo poco a poco. Venga, un abrazo grande, espero que os guste.
Vale.
Broto de la tierra de mi madre. Me abro paso entre los gritos de la vida. Mi voz es un llanto. Aprieto fuerte con mi mano el dedo meñique de mi padre. Me sumerjo entre los montes de paz. Abro mis ojos y un glacial de estrellas se deshace. Siento la lluvia del calor rozando la calidez del silencio. Manos de mujer guerrera caminando por mi pelo. Palabras llenas de cerezas, leche de un mar de cascadas. Surco la sonrisa de tu rostro y mis labios sorben el cáliz de tu alma. Suena una guitarra a lo lejos, sobre un pilón de piedra, va meciendo mis noches vestidas de cuna, llanto y niebla. Escucho gritos en la escalera. La guitarra llora y tiembla. Se aleja su música, que siempre sonará en mí. he dibujado tu sonrisa de ganchillo sobre un papel de aroma dulce de tomate. Me he dejado caer sobre tus hombros y he escuchado el final de tu silencio. Sé que no dormías. Habías depositado un beso sobre mi manta para curarme del frío. Y tus pasos abrazaban de noche la piel del tiempo.
Tus manos en el tiempo, donde ayer dejaste tu huella en una mesa de silencio. Tu recuerdo me sabe a cerveza con ginebra y mi boca, a ver tu boca de lluvia. Es una lástima, estas palabras no te tocan. Mi alma es un valle solitario. A lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Sigue sentado en tu sillón sanado con un libro. Llena mis ojos y tu voz se difumina en mis páginas del tiempo.
Genial, Octavio, me ha encantado y enhorabuena a tu padre también, que madre mía, hacéis un equipazo, hacéis un equipazo. Y te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, voy a traer algo que hacía mucho tiempo que no traía. Y es un concurso de una edición, una editorial que se llama Singlator Ediciones, que hace su primer concurso literario con, atención, los premios, chicos, un primer premio de 500 euros y una agenda, un segundo premio de 200 euros y una agenda, y un tercer premio de 100 euros y un cuaderno de apuntes con portada ilustrada por un diseñador de Singlator. Habrá menciones especiales para cada subgénero. ¿Por qué? Porque va a ser categoría de narrativa y poesía, y el subgénero novela, cuento y relato de tema libre, abierto a todos los escritores de habla hispana que lo deseen. Se premiarán los mejores textos en las categorías cuento, relato, fantasía y ciencia ficción, novela y poesía. El jurado tomará en cuenta el desarrollo del hilo argumental, la calidad y claridad de la redacción, amplitud de conocimientos expresados y originalidad de la obra. Solo se puede competir en una categoría. Si se enviasen más, serán eliminados todos. Así que, chicos, enviar uno al que más os guste las categorías que os he dicho. Los cuentos, novelas y colecciones de poesía tendrán una extensión mínima de 100 páginas en tamaño DIN A4 con márgenes no inferiores a 2,5, interlineado 1,5 y letra Times New Roman 12. Temática, libre. Los relatos, todos los escritos han de ser obligatoriamente inéditos, incluidos los electrónicos. No deben haber recibido premios ni menciones con anterioridad en ningún certamen, ni estar comprometidos en otros concursos o editoriales. Los envíos se realizan a concurso@singlator-ediciones.es. En el asunto se escribe primer concurso literario Singlator Ediciones. Y se dará curso de recibo a cada participante en el plazo máximo de una semana de la recepción de la obra. Todos los textos se enviarán en un archivo adjunto en formato Word, firmados bajo seudónimo, y en un documento aparte se incluirán los datos del autor, nombre, apellidos, título de la obra y categoría en la que concursa, seudónimo, teléfono, email y breve resumen de su trayectoria literaria. Plazo de admisión hasta el 30 de septiembre. El jurado concederá un único premio por cada categoría y cuantas menciones estimen pertinentes. Estas menciones, fuera de los tres primeros premios, recibirán diplomas, así como libros o películas afines al género al que pertenezca el relato mencionado. Sobre la autoría, los autores cuyos relatos obtengan premios o menciones ceden los derechos de autor sobre sus textos a los organizadores solo para la publicación en la web de Singlator Ediciones. Después, conservarán estos derechos para su difusión en otros medios. Una vez conocido el fallo del jurado, los resultados serán públicos en las redes sociales, donde Singlator Ediciones dará difusión por tiempo indefinido. Ganadores y finalistas serán contactados por los organizadores del concurso por teléfono o correo electrónico, como máximo 24 horas después de haberse realizado el fallo del jurado. La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las bases y el consentimiento expreso al envío de correos electrónicos en formato newsletter por parte de Singlator Ediciones. Y aquí acaba concursete que yo pues os traía, para que veáis, para que dejéis de pensar cosas raras, que bueno, sí, ya seguís, sé que lo estáis pensando. Y para que dejéis de pensar, os traigo a ¿quién os traigo? Pues os traigo a un compañero que es cineasta, es guionista, pinta cuadros, hace obras de teatro, escribe novelas, escribe relatos, los dice aquí, y esta semana nos trajo un escritor guionista y hoy nos trae una poesía propia recitada por él mismo. ¿De quién os hablo? De Antonio Sunabe, que viene con su poesía. Buenas noches, Antonio.
Surgió tan natural como esperaba, sin dar opción a pensar nada. Ella posaba como musa de poeta y yo callaba, justo lo que me faltaba. Un escritor sin palabras es como un hombre sin fe, un duelo al amanecer sin balas, vagando por la vida a ver qué me depara. Lamerme las heridas ya no me repara. Si pienso en todo lo que gané, no he perdido nada. Me han dado más de lo que he merecido. Llegué incluso a agradecer enloquecer un tren desbocado sin carril ni destino afligido. Ahora comprendo lo complejo de lo humano y me siento disfrutar de todo lo cotidiano. ¿Quién me ha elegido? Observo lo que pasa por mi lado y me siento que lo suelto si lo grabo. Ay, amigo, venderte barato puede salirte caro si no tienes claro tu peso subestimado. Mira esos transeúntes, su traseo y sus asuntos, sus problemas que de ellos mismos surgen en vano. Dejo respirar la vida sin pedir nada a favor. El regalo es ser motor, ser un esclavo, mi dueño y mi mentor, siendo de la forma carnal que todos ofertamos.
Fantástico, muchas gracias, Antonio. Vaya, ¿cómo está el día? ¿Cómo está? Hoy jueves, como estamos con los colaboradores, está siendo un día fantástico. La verdad es que, bueno, me está gustando mucho. Y la semana pasada, el siguiente colaborador lo tuvimos el martes, porque bueno, pues hubo muchísimas cosas ahí y tal, no sé qué. ¡Wow! ¡Qué juergote el día de la poesía! Y claro, hoy vuelve a su fecha habitual para estar con todos nosotros. Él viene con su corte bizarra, como siempre, pero esta semana nos trae una sorpresa de un amigo y un compañero que conocimos en el Hispacón, Camir Sarimo, y bueno, pues viene con algo de Camir. Entonces, bueno, pues vamos ya con la corte bizarra de Lou White Morrison.
Bienvenidos a la corte bizarra. Os saluda como siempre vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Si hay un escritor que simbolice lo bizarro y más imaginativo, lo grotesco y divertido, lo más descabellado y surrealista, ese es el escritor portugués Samir Carimo. Hoy os traemos un relato suyo, Arlequín Carnavalín, dramatizado y puesto música por Tony López. Así que adelante, chicos, los oyentes os esperan.
surcando el gran canal. Finalmente, el carro naval alegórico tirado por peces gondoleros llegó disfrazado a Venecia. En cuanto aterrizó, me puse el antifaz, el traje rombado, calcé las aletas volantes y me mezclé con la multitud. Estaba sobrevolando el campanario para captar lo extraordinario de esta juerga con mi disfraz fotográfico. Tras haber captado la esencia carnavalesca que tanto me alimenta y me rejuvenece, busqué un sitio para abrir la puerta interdimensional. Entonces clavé la espada transmisora en el puente Rialto en un rinconcito. Introduje las coordenadas GPS cuando de golpe mi puntiagudo gorro sensorial estalló. Algo o alguien le había quemado los fusibles. Tendría que ser algo muy fuerte, pues esta brújula solo absorbe pachangas. Había acusado la presencia de una máscara distinta de las demás que tenía que conocer antes de volver. Era una guapísima chica que llevaba una careta apalomada con un gran tatuaje cadavérico en su cuerpo. Pero lo más raro era que cuanto más me la acercaba, más cambiaba su apariencia. Ahora se parecía a una esfinge. ¿Por casualidad llevaría una máscara holográfica como yo? Recordaba aquel refrán: si a tu semejante en Venecia encuentras, la muerte te espera. La zambista Paloma Rojas seducía. ¿Por qué sería? La perseguía incansablemente, abriendo paso por la mar de gente enmascarada. ¿Dónde estaría? Entonces, gracias a mis poderes telepáticos, la descubrí. Estaba en el puente de los suspiros, suspirando. Volé hacia ella. Acto seguido, estaba besándola y pude darme cuenta de que su cuerpo no era virtual, sino hueco, ceniciento, pálido, hecho de piedra. Sus labios tenían un sabor metálico, quemado y áspero, que me absorbía en el subidón carnavalesco. Le quité la máscara y mientras tanto el tatuaje había cobrado vida. El dibujo espectral asumía una figura craneal que proyectaba un mensaje tridimensional. Una adivinanza te voy a poner. Todo tendrás que acertar. Si tu alegría no quieres perder y este espíritu quieres ahuyentar. Ya lo sé. Era colombiana Cuaresmal, que quiere sepultar el carnaval anticipadamente. Era aquel mito urbano que había escuchado tantas veces. El martes de carnaval, Colombina elige un bromista y le hace preguntas que solo un artista puede contestar correctamente, pues si no, jamás volverá a disfrutar de esta fiesta. ¿No has descubierto quién soy? Nada me podrás hacer hoy. A ti no te tengo que contestar. Eso sí lo tienes que respetar. Me llamo Arlequín Carnavalín. Antes me llamaban Saturnalia. Ahora me llaman también Carnaval. Soy la personificación carnavalesca que todo el universo imita.
Madre mía, disculpad la equivocación, debe ser que con el catarrazo que tengo. Samir Karimo. Perdona, Samir, un abrazo desde aquí. Un abrazo, Lu. Ha estado muy bien la corte bizarra de esta noche. ¿Y continuamos con qué? ¿Con qué continuamos? Diré, pues vas a contarnos, no os voy a contar nada. No os voy a contar nada, no os lo va a contar Lusa Guerrero con Bascom. Nos van a hablar de Literania 2019, ese pedazo de evento que le falta ya poquito para llegar, en mayo, un mes y poco, y están como locos todo el mundo trabajando en ello. Nosotros vamos a ser colaboradores oficiales del evento y va a haber de todo, recitales poéticos, cosas para niños, presentaciones de libros, gente famosa por allí, que ya han dicho que vienen, música, bueno, de todo, va a haber de todo. Y ya os hay que seguir dándole vuelta al molino, que estáis pensando que estoy muy serio. Yo creo que más de uno está pensando, uy, 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 que FJ se nos va, que FJ deja Universo Literario, que FJ se va de la radio, que este hace mucho que no habla de libros, que hace mucho que dice que no escribe, que este abandona la profesión, que este verás tú, que este... Dejad de haceros la picha al lío y vamos ya con Luisa Guerrero Vasco, que nos van a hablar de Literania 2019.
Porque están dispuestos a hacer recitales, a hacer, ¿sabes?
Sí. Bueno, pues yo creo que tal cosa solo se le puede ocurrir a una persona bastante loca. Claro, yo soy loca. Es que me viene de nacimiento. Porque me la he pasado haciendo la vida entera, pues eso, locuras, haciendo cosas diferentes, intentando siempre por conseguir pues, lo que quiero. Y si alguien ha leído mi libro, sabe que es así. Que he tenido desafíos bastante importantes en mi vida y nada me ha hecho retroceder. Y sí que es verdad que cuando planteé la idea de Literania, al igual que cuando planteé la idea de fundar la cooperativa dentro de la Asociación Internacional de Escritores, pues muchos se rasgaron las vestiduras, se llevaron las manos a la cabeza, dijeron esto es inviable, imposible y bueno, tengo que decir que hay gente que me ha apoyado muchísimo, pero otras personas pues que se han ido totalmente en contra mía y precisamente por ser tan arriesgada. Así ha sido.
Pero tú aún así has tirado para
adelante. Bueno, claro, es que tengo un problema. Yo soy Tauro, soy cabezota, y ojo, tiembla Roma cuando a mí se me mete algo en la cabeza, porque cuando se me mete algo en la cabeza, malo. Sale, al final sale. No sé cómo, pero sale. Y eso es lo que pasó con Literania. Y ahora claro, vosotros conocéis a Alberto Rueda, que es un compañero de la cooperativa. Él, yo lo llamo el cenizo, con mucho cariño.
Sí.
Porque él siempre me está dando el toque de cordura.
Negativo.
El toque de cordura. Él le llama toque de cordura. Yo le llamo toque negativo. Pero claro. Él le llama toque de cordura para que aterrice. Así le llama él. Y entonces él siempre me está dando caña, nada, y yo, venga, tú habla, tú sigue, sí, soy una ilusa, soy una soñadora, pero bueno, pues no igual. Y entonces cuando le dije que íbamos a hacer Literania 2019, que inicialmente lo íbamos a hacer el año pasado, pero no pudo ser, en 2018, me decía, yo no te entiendo, ¿cómo puede ser que con, cómo puedes... ¿Cómo te pudo haber quedado ganas de hacer otro Literania? Y sí que es verdad que era, no sé cómo salí viva del otro Literania, porque fue toda una aventura. Cantidad de incidencias, cantidad de imprevistos, pérdidas económicas, todo lo que sea. Pero cuando me he dado cuenta al pasar el tiempo que Literania tuvo una repercusión que ningún evento pequeño había tenido en Madrid, pues... sinceramente me sentí muy feliz. O sea, porque muchas veces el éxito, y esto es una cosa que yo siempre la tengo muy presente en mi vida, el éxito de las personas no se debe medir solamente por poder, por dinero, ni por adquirir cosas materiales. El éxito se mide por muchas cosas. Éxito es haber conocido a gente maravillosa en Literania. Éxito es haber tenido a Radio Universo Literario que apostó por una idea totalmente loca, una idea que dan y apostaron encima, o sea, pero dándolo todo de sí. O sea, eso es éxito. Y éxito es el que hubiéramos creado allí toda una sinergia literaria en medio de la lluvia, en medio de las todas las contingencias climáticas,
subiendo esas escaleras ahí para poner luz.
Es que se ardió hasta una caseta, ¿te acuerdas? Que es que yo decía, pero bueno, ya lo que nos faltaba.
Ardió una caseta.
Bueno, llamo a los bomberos, ¿qué tal ardió una caseta?
Alberto Vázquez Figueroa este año me dice, bueno, y tendremos también en la inauguración juegos artificiales, como el año pasado, a propósito de la explosión de la bombona del
de lo del pulpo.
De lo del pulpo. Y llega esta semana y escribe una escritora bastante conocida que estuvo de público escuchando a Alberto Vázquez Figueroa. Me dice: hombre, ¿cómo no me acordás de Literania? Si tuve que salir de allí escopetada porque aquello empezó a explotar.
Y aún así
encontré... le dice Jordi, uy, cuánto lo siento que lo recuerdes por esa parte tan negativa, pero luego todo fue muy bien, mira, qué risa. Bueno, se hace una cosa, entonces dicen, bueno, ¿qué es?
Hubo hasta adrenalina, o sea, no se pueden quejar, tuvieron hasta...
De todo. Entonces, claro, ahora nos reímos, pero claro.
Sí, en su momento no fue muy gracioso.
No fue muy gracioso, ¿no? Y para mí, la verdad es que fue muy desagradable y fue muy desagradable que nos quedáramos sin electricidad, que no nos conectara la luz, que tuviéramos que contratar un generador eléctrico, que tuviéramos... O sea, son muchas cosas, pero bueno, pero se fueron resolviendo poco a poco y al final pues salió. Pero lo bueno vino después, ya os digo. O sea, lo bueno fue cuando ya empezamos a hablar de, bueno, a lo mejor podemos hacer otro Literania, pero esto pasó porque la gente escribía y me llamaba y decía, oye, pero ¿cuándo va a haber otro? ¿Cuándo es el otro Literania?
Pero, claro.
Y decía, no fastidies. Es que, la gente quiere Literania.
¿Cuándo es la continuación?
Hicieron el evento este que hicieron en Santana, ¿cómo se llamó? Que hizo...
En Santana, sí.
En Santana, en la plaza.
El encuentro de escritores y lectores, ¿no? El de encuentro de lectores y escritores.
No sé. Bueno, lo cierto es que allí viene Alberto Rueda y dice, aquello fue un desastre, pero todo el mundo está hablando de Literania y que quieren más Literania. Yo no sé por qué. Entonces, claro.
¿Sabes
no
qué pasa? Que yo sí sé por qué. Los escritores somos egoístas. Somos egoístas. Nosotros queremos vender muchos libros. Somos egoístas. Entonces, si yo voy a un Literania y me voy con la idea de que voy a vender ahí 200 libros en 10 días, lo mismo lo vendo 200 y vendo 150, pero ya no estoy contento, fíjate, porque yo iba pensando que iba a vender 200. Y no nos damos cuenta de lo difícil que es poner en marcha un proyecto así, no damos cuenta de todos los lazos que se han creado después, que nos han venido muy bien a todos esos escritores, incluso radios como nosotros, que gracias a todos esos encuentros y esa gente que se ha conocido en Literania, pues les han surgido muchas cosas interesantes. No has vendido tanto libros, no, pero a que te han surgido otras cosas muy interesantes gracias a Literania, pues hay que ser un poquito consecuentes con las palabras cuando hablamos de lo que son unos proyectos tan importantes y sobre todo tan difíciles de poner en marcha. Eso y tan es. Difíciles de sacar adelante a pesar de todas las adversidades, del tiempo, de lo que pasa con el generador. La gente que se entraba por un lado y salía por el otro, que no, que tenéis que entrar por aquí, el pulpo. ¿A que sí? Que no pasó de todo. Yo decía, pasó. Bueno, yo veía a Lusa, decía, no me extraña que sea un pillo de guerrero, porque es que es una auténtica guerrera. Decía, o sea, contra mí tu marea aquí.
Decía Ricardo García Aranda, antes cuando iba a llegar la inauguración y no teníamos electricidad, y estaba yo sentada allí en el bar que había, y abajo decía, joder, hay un pequeño problema. ¿Y cuál es? Y dice, no tenemos electricidad. O sea, y eso es un pequeño problema. Pero bueno, y entonces yo tranquilamente pues me puse a decir, bueno, a ver cómo se soluciona. Y dice, joder, yo en tu lugar ya estuviera muerto. Loco. Totalmente loco. Pero bueno, ¿cómo puede ser que te lo...? Claro, porque si yo me desespero,
claro,
no puedo solucionar cosas. Eso es así. Es que esa es una filosofía de vida que yo siempre llevo. Yo, si me desespero, me pongo nerviosa, no puedo buscar soluciones. Y para estos proyectos hay que ser resolutivos.
Eso es.
Y
uh-huh.
Eso es lo que es. Aunque el tiempo sea oscuro, siempre optimistas, porque eso sí que no me falta a mí nunca, optimismo.
Yo creo que de Literania nos llevamos mucho eso, ¿no? La fortaleza y el seguir para adelante y las ilusiones, que es lo que es capaz de mover la ilusión,
Sí,
y la cabezonería, como dices, también se va a hacer. Pero que al fin y al cabo, desde el 2017 al 2019, hoy en día muchas personas que acudieron a ese festival han conseguido otras grandes cosas gracias a ese festival, que si no hubieras estado ahí no podrías hoy hablar, claro, de muchas cosas que te han ocurrido.
Claro, y lo curioso además ahora, porque es verdad que unos vendieron más, otros menos, el autor que más vendió pues vendió 80, 90 libros, el que menos vendió pues vendería 10 o lo que sea, pero o menos, no sé, pero lo cierto es que lo curioso de todo es que todo el mundo quería literatura.
O sea, y quieren, y son escritores que repiten, ¿no?
Claro, y entonces claro, casi la mayoría, entonces te preguntas, qué curioso, ¿no? Porque, oye, era una primera edición, entonces te quedan dos reflexiones. Uno, quizás el formato del evento, que es un formato bastante novedoso, no es muy al uso, eso es lo primero, yo creo que es bastante llamativo. Y luego lo segundo, el autor es tanto, o sea, son tantos los deseos que tiene de darse a conocer y de vender libros, pues que nos aferramos a un clavo ardiendo, si hace también falta. Eso también es parte. Pero bueno,
Lusa, que no todos los años puede uno decir que está en Gran Vía 13. Con sus libros, ¿eh? Que ya no estamos en un parque en La Vaguada, ahora es en Gran Vía 13. O sea, que algo tiene que mejorar.
Claro, porque esa fue otra. Entonces, bueno, pues si se hace otra literaria, tiene que ser en el centro de Madrid, porque literaria se lo merece. Entonces, claro, el ayuntamiento, pues dando vueltas con el tema, que si sí, que si no, denegada Plaza España, denegada, bueno, todos. Pero yo sabía que se iba a hacer literaria en el centro, y si no, no se hacía. Y así va a ser. En la Vía 13, pues qué mejor lugar que hacer.
Dicen, lo bueno es hacer esperar, ¿verdad?
Sí, sí,
por
sí.
Eso no hubo en el 2018.
Pero sobre todo eso, la clausura es mía, por eso ya. Me decía la técnica de Manuel de Carmen, decía, bueno, pero no sabes por qué no lo haces otra vez en La Vaguada, pero por qué no lo haces en el Parque de Berlín, pero por qué, no, es que quiero que sea en el centro. Y entonces esta semana le escribí un email y le decía, oye, Nuria, ¿has visto? Te dije que lo iba a hacer en el centro.
Sí, iba a ser en el centro.
Iba a ser en el centro.
Claro que sí, como debía ser.
Por eso os digo, cuando se me mete algo en la cabeza, es
cuidado con
es,
Lusa.
Cuidado, porque es que además se convierte casi en una obsesión. Yo no sé si eso es bueno o malo.
Es que eres mi antagónica y te diría que en parte sí es obsesión, es mala, pero es que es mi antagónica, entonces depende de qué obsesión.
Mira, yo pienso, a mí cuando Lusa se puso otra vez en contacto con nosotros, con el canal de radio, porque iba a haber un literaria 2018, que al final no ha podido ser por la fecha del ayuntamiento y tal, yo me acuerdo que decía, claro, es que es normal que quiera celebrar otro literaria, porque si no celebra otro literaria, entonces literaria 2017 va a ser como un evento esporádico que se hizo y ya está. ¿No? Pero claro, cuando las ferias de libros no funcionan en los pueblos, al año siguiente dejan de hacerlas, no, la vuelven a hacer, ¿no? Es decir, cuando no están todos al 100% contentos, las dejan de hacer,
no,
las vuelven a hacer, no. Vuelven a invertir en cultura.
No conozco ningún pueblo que deje de hacer fiestas.
Yo estoy absolutamente segura y se lo dije a Lusa cuando me lo dijo, ¿te acuerdas que le dije? El literario 2018 se tiene que seguir haciendo, cuando era 2018, porque, ¿por qué? Porque si no, el literario 2017 va a pasar así, como algo histórico que no volvió a ocurrir en la vida.
No, además, va a ser... podríamos pensar que todo ese esfuerzo y digamos ese capital humano que invertimos en esa primera edición quedaría desaprovechado.
Claro.
Entonces, porque al fin y al cabo lo que hicimos entonces fue sembrar, pienso yo, ¿no? Porque además sí, ahora que estamos haciendo este segundo evento y que me he dado cuenta, es cuando me di cuenta de la repercusión que tuvo literaria, y te decía yo, pero si es que ganamos muchísimo, lo que pasa es que no sabemos lo que hemos ganado, ¿no? Y ahora los compañeros de la cooperativa ya lo entienden, me dicen, joder, es que qué razón tenías, claro, pues es muy difícil entender, por eso os decía antes, entender o cuantificar el éxito cuando no se trata de claro, bienes, ¿no? De tangibles. Eso ahora, es complicado.
Todas las personas que apoyan ahora el Italia 2019, el ayuntamiento, las bibliotecas, eso se consigue con el esfuerzo y conseguir apostando otra vez por tu sello, el Italia 2000.
Efectivamente, es que eso es fabuloso. O sea, mira, esta semana cuando nos reunimos con la delegación general de bibliotecas, los compañeros que me acompañaron a la reunión salieron impresionados y decían, pero si es que estaban implicados, no, lo siguiente, o sea, ¿y por qué? Pues por algo será, ¿no? Porque si quizás el evento literario 2017 hubiera dejado un sabor terrible, hubiera sido todo un desastre en todos los sentidos, la gente no hubiera querido saber nada de literario, porque es como pasa, pero no ha sido el caso, entonces claro, eso es... Y seguirá haciéndolo. Y si no estoy yo al frente, tendréis que estar otros al frente de literaria.
Sí. O sea, aquí lo malo es lo que han hecho.
Celebrando. Yo sigo pensando que literaria se tiene que convertir pues como las ferias del libro, que todos los años se celebran. Y va a terminar, yo la vez que estás allí al pie del cañón y ves todo lo que está ocurriendo, lo difícil que es levantar un proyecto de esta envergadura con todo lo que aunaba de la cultura dentro de lo que es la literatura, bueno, es que esto... Esto es que cuando ya lleven varias etapas,
claro,
la gente ya lo va a conocer. En cuanto los medios de comunicación grandes, a ver si me escucha alguien que esté en los grandes, se molesta un poquito por la cultura real que está en este tipo de eventos, con la gente real y con los ciudadanos reales, no solo los de grandes cunas, como digo yo, y que apuesten un poquito y vengan con sus cámaras a grabar todo lo que ocurre en Literania 2019, porque estoy segura que si ellos apoyan, claro, es lo que necesita, sí, el evento, ojalá, ¿verdad?
Sí, de hecho, muchos que tienen cierta relevancia lo van a apoyar el evento este año. Luego también hay que tener en cuenta una cosa. Yo nunca he querido vender este evento como una feria de libros, sino como un festival de la lectura. Es decir, porque el formato es divertido, al fusionar pues conciertos, teatro, recitales, hacerlo de una manera totalmente amena. Es decir, no como una feria al uso,
sí,
de la típica caseta, la, claro, típica... No, yo lo he querido vender siempre como la fiesta de la lectura. Una fiesta de la lectura donde la música, el teatro, todos rendimos homenaje a la literatura y visibilizamos autores que estaban buscando dar a conocer su talento. Entonces, para mí es una fiesta, es un festival. Y no debemos olvidar que todos los grandes festivales han empezado de nada.
Claro,
de nada.
Que...
poquito a poquito.
Hasta el Viña Rock, hasta el Viña Rock.
Todos por han empezado de nada, exactamente.
Entonces, los pingüinos y todas estas
cosas. Sí, todos han empezado de nada. Entonces, claro, eso es importante. Y una cosa que me di cuenta también es que hace poco me llamaron de Costa Rica, un periodista español que está en Costa Rica, que hizo... Llevan 8 años haciendo un festival igual que este.
¡Anda!
El Festival de la Palabra, sí. Luego os pasaré el enlace para que lo veáis. Curiosísimo. Bueno, ellos ya son mayores. Ellos ya maduraron. Entonces ellos, claro, se quedan muy sorprendidos cuando se dieron cuenta de literal y decían, ¡ah, no! Pero si hacemos nosotros lo mismo
que...
Y es curioso, sí. Y además una de las chicas que trabaja en ese festival va a estar en este Literaria colaborando y aportando su experiencia. Y han sido, o sea, muy especial. Y luego me han invitado a Bilbao a otro festival, que ahora también le llaman festival, igual que este, que hicieron ya una primera edición y era sin conciertos y sin nada. Uh-huh. Y ahora han cambiado el formato y le han puesto conciertos, le han puesto teatro.
Joder.
Es decir,
que estás creando escuela, ¿no?
No, yo creo también más bien que la gente se está dando cuenta que hay que llevar la literatura de otra manera diferente.
Eso es.
Que claro, la literatura pero cultura. También por este tipo de eventos, ¿no? Porque tal vez si ellos siguen en su... Es que hay personas que no son capaces de ver un poco más allá de lo que ya ven. Y luego hay otras personas que ven un poquito y dicen, uy, se me disparan las ideas, ¿no? Y si hago esto, esto y esto y esto, pues eso es lo que necesitamos. El caso es que lo que necesitamos es que la gente lea.
Que la gente lea y...
Exacto. Y si para leer necesitan un evento como una fiesta de la literatura en el que puedes estar viendo libros y también puedes estar viendo ponencias, cuentacuentos, llevar a tu hijo a que le pinten la cara, en fin, un poquito de todo y aprender, sobre todo de todo, uh-huh, y conocer gente maravillosa. Pues, si todo, claro, eso se puede aunar bajo el mismo techo, pues la única manera de conseguirlo, uh-huh, es así y apostar, uh-huh, por ello cada año. Claro, no abandonar y decir, pues es que yo, como a mí no me ha parecido muy bien porque solo he vendido 10 libros, no vuelvo. Bueno, pues tú no volverás, pero no te preocupes, que seguro que alguien ocupa tu mesa.
Seguro.
Sí, y además luego cuando cada vez que vaya mejor, todos querrán estar. Eso sí,
siempre.
Claro, siempre, sí.
Tú imagínate cuando pasen unos cuantos años y digamos, ¿te acuerdas el 2017 cuando nació el internet?
Dale.
Con las lluvias y con todo. Y ahora mira, tenemos un pabellón aquí en el IFEMA para nosotros solos, con Literania.
Era así una vez, un día que nació Literania, en una primavera lluviosa.
Pero
eso va a ocurrir, ¿eh? Acordaros de lo que estoy diciendo, eso va a ocurrir, ya lo veréis.
Sí, yo creo que sí.
Yo sí, ya lo verás. Luego te vas a decir, no sé dónde celebrarlo porque ya tengo mi sitio para elegir.
Sí, bueno, de hecho, una de las propuestas que nos hacían esta semana en la delegación de bibliotecas era que intentara hacerlo el próximo año en el Matadero.
En el Matadero, sí. Muy fan, somos aquí en la Universidad Literaria del Matadero, vamos mucho por allí.
Uh-huh.
Es un sitio muy chulo para este tipo de eventos, sobre todo si es en verano. ¿Lo haces en verano?
Sí, ¿no? Ah. Yo la verdad que no he frecuentado muchos eventos allí, pero
bueno, que tampoco, que creo. Eso, vamos, es que es arte a cada... Son naves dentro de un... ¿No has ido nunca?
No.
Pues tienes que pasar. Además que es que lo bueno del Matadero es que te sorprende cada nave. Han cuidado mucho el diseño, ¿verdad? Sí. Ha sido muy... O sea, entras en cada nave que entras es diferente. Y por la estética que le dan a cada nave, que la van decorando de diferentes maneras, se puede encontrar ahí un bar que de repente parece un cine, las paredes no son paredes normales, hay arte en todas ellas, entonces... Pues si no lo conocéis, chicos, que nos estáis escuchando, tenéis que pasar por el matadero. Y además apuesta mucho por la literatura, por la poesía, hace muchos recitales de gente de fuera que viene de Europa y tal. Sí, el matadero es muy buena opción.
Sí, bueno, ya
le da mucha vida al Legazpi, el matadero. Si no tuviera Legazpi el matadero,
se quedaría cojo. Sí. Totalmente de acuerdo.
Tienes que conocerlo bien, sí.
Javi. Sí. A ver, esas preguntas que estás apuntando ahí para Lusa, ¿qué más vas a preguntar?
Se me han olvidado, estabais hablando de unos temas muy, muy curiosos y se me han ido, ¿no? Ahora estaba apuntando cosas así, ideas de programas y tal, de ideas para Literania, pero las preguntas se me han escapado. Las tenía ahí y es que se me han escapado.
Pues tú, Vanessa, venga, pregunta.
Pues sí, yo cuando pienso en Literania siempre me da por pensar, vale, eres muy cabezota y tal, pero ¿cómo, de dónde sacas la idea? O sea, de decir, esto solo puede funcionar si a uno varias cosas van por el mismo tiempo.
Claro, porque pues esto sale del hecho de que cuando yo publiqué mi primer libro, empecé a conocer muchos autores que hacían presentaciones de libros, yo iba para apoyarles y tal, y se me hacía tan terriblemente aburridas las presentaciones, aquello de leer un párrafo de su libro, la otra persona preguntándole sobre su libro, me parecía realmente aburridísimo. Y entonces yo siempre he pensado que las presentaciones y la literatura en general hay que llevársela a la gente de una manera amena, es decir, no tiene por qué ser aburrida la literatura. No tiene por qué ser sinónimo de seriedad, de formalidad, ¿no? O sea, yo pienso que más bien esto es como cuando mis hijos eran pequeños, que les mandaban a leer libros de obligados en el colegio, pues a Sorina, todos esos, y decía, joder, por favor. No, mira, léete mejor a Rosa Montero, La historia del rey transparente. Y con La historia del rey transparente de Rosa Montero, os podéis creer que hice adictos a la lectura a mis hijos, ¿no? Porque es que una lectura aburrida no engancha a nadie.
Uh-huh. Pero a día de hoy siguen teniendo ese problema en los colegios.
Claro, bueno, ahora parece que han cambiado bastante.
Bueno, abren un poquito más las puertas, pero según el colegio y según los profesores, porque por lo visto los profesores dicen que ellos no pueden hacer mucho más, que va todo de la mano de la dirección y tal, y de jefe tuyos, pero que sí que es verdad que les obligan a meterse cada tocho. Sí.
Yo, por ejemplo, las últimas veces tuve la suerte que le mandaron a leer, no sé si conocéis el libro de la Planta, naranja, lima, limón, de Vasconcelos.
No.
Uy, pues es un libro bellísimo, bellísimo, que si tenéis sobrinos o... Bueno, no podéis dejar que lo pasen desapercibido, porque es un libro que es tan bello y engancha tanto a los niños a la lectura que yo siempre lo recomiendo. Ese y La historia del rey transparente, el caballero de la armadura oxidada. O sea, hay una cantidad de libros bellísimos con los que los niños pueden y los jóvenes engancharse a la lectura. Y entonces esto que yo te digo para los jóvenes, igual lo digo para todo el mundo. Por eso cuando lo de Literania dicen, pero ¿por qué? La típica feria del libro ahí con las casetas y tal, ¿por qué no va a ser una fiesta de la lectura, no? O sea, ¿por qué no hacer una fiesta? Bueno, y ya no digamos, cuando ya este año me he enterado que muchos eventos importantes estaba enmarionándolo con la gastronomía. ¿Sabéis ahora que la gastronomía se está metiendo en el mundo de la cultura, incluso del arte? Lo sabéis, ¿no? Ya hace poco hicieron incluso una exposición con un cocinero, con Arsal, creo que fue, donde el estaban relacionando el arte pictórico con la gastronomía, ¿no? Y la entonces qué maravilla, ¿no? O sea, bueno, claro, pues como nos gusta tanto beber vino y comer, pues bueno, pues si acompañamos la lectura y el arte y todo, y hay una cantidad de eventos culturales que los están enmaridando con gastronomía. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos estamos entrando en esa dinámica de que hay que reinventarte.
Eso es.
Hay que reinventarse.
No puede ser purista a día de hoy.
No.
O sea, está visto que si quieres festivales, incluso los de música, tienen algo más. Ya no es como antiguamente, venga, un concierto, dos días de música. No, no, tienes música, pero tienes atracciones fuera de... Sí. No sé, por si no, no me gustan ninguno de los conciertos que hay, pero voy a montarme en la montaña rusa. O me voy a montar en la Noria. O...
Bueno, ya solo los festivales con tierra de campaña, que antes al principio no existían.
Sí, no, no, pero es que ahora vas a...
empezar a meter la campaña. Que ponen más largo, que no sean una sola de concierto, que se marchen y vuelvan. Que se queden y que consuman. Y metieron la gastronomía, metieron todo.
Sí, sí, es, yo pienso que es reinventarse en función de la realidad. Uh-huh. La realidad es que a la gente le gusta, es que le gusta a la gente, pues a la gente hay que darle lo que le gusta. Y es, yo creo que la única manera de intentar que la gente lea un poco más de lo que lee. Yo lo veo así. Además, yo creo que es más fácil leer y abrirse a la lectura en un ambiente festivo que no en un ambiente académico y formal. Pienso yo, ¿eh? No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso.
Contra menos obligaciones tengas, es como siempre se ha dicho, ¿no? Que cuando a ti te obligan a algo, es cuando más resistencia pones.
Claro.
Cómete el cocido. No, porque no me gusta. No, porque no me gusta. Luego llegas a los 18 y dices, coño, creo que está el cocido.
Exactamente. Es que tiene que ser. Y mira, hace poco también alguien me comentaba que hay otra forma también que están inventándose en algunos países para llevarle literatura a los jóvenes, y es aprovechando su afición a la tecnología, a todo. No sé cómo lo están haciendo, pero dicen que lo están intentando por ese lado. Supongo yo que sí, que habrá que intentarlo también con los jóvenes de esa manera, o sea, porque es que no lo sé, es que de alguna manera hay que hacer que la gente lea más.
Una red social de libros, ¿sí? ¿Verdad?
Ya existe, ¿no? ¿O no existe alguna de libros?
Tenía que unir los cotilleos con los libros, porque solo una red social que tú entres y digas qué libro has leído o que puedas comprar un libro, eso no funciona. Lo que funciona es que, ¡mira! Porque estará leyendo este libro. Mira, está leyendo el mismo que libro que he hecho en plan ligue y tal. Si hay ligue, funciona. Porque las redes sociales, sobre todo, la gente se mueve por ese tipo de cosas, para conocer gente.
Sí, pues el presidente de Foro Libro esta semana dio una idea muy parecida a esa.
A esa, ¿verdad?
Claro, bueno, yo creí que iba a decir el presidente de Foro Libro, este señor... entró a ligar y empezó a leer.
No, pero sí, te asocian.
¿Qué llevo razón? O sea, las relaciones humanas tienen que estar...
Un programa que dice que ahora están viendo un montón los niños, ¿no? En televisión, un programa que se conoce en las parejas o no sé qué, claro. Que hace Sobera, Carlos Sobera.
Ah, sí, pues mira. Ah, ¿sabes? El del First Days. Sí.
Entonces te decía que hacer el literario, en vez de ser con personas con libros, entonces decir, oye, un chaval, un joven que pasa por allí, venga, en la maratón de lectura, bueno, pues te vas a dar la oportunidad de leer un párrafo de una poesía de J.F. Bravo. Otro de la poesía de Vanessa Bascón, de Vasco, es que yo siempre me he unido con tu nombre. Otra parte del libro de Luisa Guerrero. Y entonces de esos tres, decide con quién tener una segunda cita.
Claro. Pero podíamos hacer...
Decir que...
Pues está revelando una idea,
No, pero a mí se me está ocurriendo...
Para el programa de la radio.
Sí, con lo que está diciendo ahora Luisa. Mira, podríamos coger y decir, venga, envía tu perfil aquí de la persona a la que quieras conocer, pero para poder conocerla tienes que decir, venga, yo quiero una persona que se haya leído este libro, que le haya gustado este libro, que le haya leído y no le haya gustado. Que sean compatibles en cosas literarias. Sí. Y luego, que se conozcan en literario.
Ay, oye.
No es mala idea, oye. Apúntalo, FJ, a ver cómo lo hacemos. Sí, lo mismo lo metemos en el canal de radio. Se van a conocer allí y les hacemos una entrevista. No es mala idea.
Y lo que decía este chico era ponerle el nombre este del programa este, porque dice que está arrasando, que tiene una audiencia, pero que es bestial, y en gente joven, y decía, yo no me lo hubiera creído. Yo es que no veo la tele, la verdad, pero oye, pues si arrasa.
La puta IFJ, llamar a Sobera para que haga el First Days Book en Literania 2010.
Pues otra semana que nos hemos ido de tiempo. Okay, os habéis enterado bien, ¿eh? Vasco y Lusa os lo han explicado muy bien. Esta semana estamos muy raros. El martes estuvo menos tiempo. Lunes, miércoles y hoy estamos que nos salimos del tiempo. Pero no me importa. ¿Por qué? Porque es un programazo. Los programas han estado fantásticos. Literario 2019 va a ser un bombazo. Va a estar Vasco, va a estar Lusa, va a haber mucho, va a haber algún colaborador del Universo Literario, si no todos por allí también, va a haber muchos colaboradores por allí. Es en mayo, mes antes de la Feria del Libro, ya es después de San Isidro, con lo cual, o sea, no tenéis excusa por no ir, ¿vale? Así que ya sabéis la fecha más o menos, ¿eh? Si es mayo y es después de San Isidro y es antes de la Feria del Libro, tito, ya lo sabéis. Y no, yo voy a seguir hablando porque no me quiero despedir por hoy, ¿eh? No me quiero ir deprisa y corriendo. Me estaba acordando de un tipo curioso, un tipo valiente, un tipo que hacía días de cine en la 2 y fue muy guay. Y aparte, en aquella época también existía eso de los virales, o si existían eran mínimos, y me acuerdo que llegó en un programa y como siempre le ponían a la hora que les daba la gana, dijo: yo aquí voy a hacer lo que me dé la gana porque este programa, con las horas que nos ponen, no nos ve ni Dios. Y dije, este tío, otra cosa no, pero este tío tiene una personalidad enorme, es un tío genial, es un tío que le da igual que le despidan, le da igual lo que le pueda pasar, yo voy a decir lo que pienso y lo que siento, porque se sentía desplazado, se sentía ninguneado, ¿no? O sea, es como, bueno, si tienes un programa ahí que te vamos a poner ahora que nos dé la gana, porque la gente, pues, creemos que prefiere otras cosas. Mentira y gorda. Pero bueno, ahí están las mentes pensantes y la gente que realmente hace las cosas, ¿no? Y ese tío fue, para mí, me gustó mucho lo que le hizo, un tío valiente. Y luego también, yo sé que estés pensando, ¿no? Que estoy raro. Bueno, pues estoy raro. ¿Qué se le va a hacer? Y también el tema de, no sé, los suicidas. Y diréis, ¿pero qué estás hablando, FJ? ¿Qué estás hablando? Pues el tema de los suicidas, está leyendo libros, hay gente que está loca de verdad, ¿eh? Loca de verdad. Yo he tratado con gente loca de verdad, gente de psicólogo, gente de psiquiatría, ¿eh? Gente de psiquiátrico, de que ya están bien, ¿no? Pero que la ha vivido. Y gente que no solamente ha pensado en el suicidio como una opción, sino que incluso lo ha intentado. A día de hoy están bien, compartiendo sus experiencias, pues te puedes meter un poquito más en qué es ese mundo que se derrumba en esa mente, en esa voluntad, ¿no? Una voluntad que ya está minada, que es como las rocas a la intemperie, ¿no? El viento, el agua, el hielo, calor, el frío, las va desgastando, las va abriendo, las va resquebrajando hasta que las parte del todo, ¿no? Y así es de frágil, pues, la personalidad, la vida de esta gente, ¿no? Que poco a poco la han ido minando con acciones, con palabras, con hechos, vaciado su vida al final, ¿no? Y se encuentran vacíos, sin nada por lo que luchar, sin nada que les diga, merece la pena vivir, o vive porque más allá tienes algo, o sea, llega un momento en el que dicen, es que no hay nada en la vida, no hay nada en la sociedad, no hay nada en que tenga cercano, ¿sabes? Y son gente que al final es como, yo solo estoy yo, pero no tengo una visión de futuro, no tengo un anhelo, no tengo una visibilidad, y eso pues te mete un poco en la cabeza de esta gente, ¿no? Y luego, ya no es de los suicidas, pero sí sobre también el tema de la muerte, os lo pondré la semana que viene, bueno, estará la semana que viene en Universo Literario la presentación de Inma Chacón de su último libro, y hablo de que cuando murió su hermana, ella se quería morir, que decía que era lo natural ya que eran gemelas, y que tenía una hija muy pequeña de 2 años, o algo así dijo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, sí, dijo que tenía que vivir 2 años más por su hija. O sea, esa fue la razón por la que no se abandonó a, digamos, la muerte, y era porque tenía que vivir por su hija. ¿Y qué manera mejor de vivir? ¿Qué era lo que la hizo vivir? Escribir. Y hay muchísimos escritores que les preguntas qué por qué escriben, y la mayoría te dicen que es la razón de es la razón de estar vivos. Que si no fuera por la escritura ya estarían muertos, o vete a saber. Y que escribir es lo que les hace seguir adelante, e incluso otros dicen que escriben para no volverse locos de tantas ideas como tienen. Pero bueno, ahí está. Entonces, vais a decir que FJ está muy raro. Estoy muy raro, pero hemos terminado el programa del jueves. Agradecido porque hayáis estado ahí conmigo y con nuestros colaboradores, sí señor, que han estado fantásticos. Y como no, esa última de Bascon con Lusa Guerrero para hablarnos de Literania 2019, esas ideas que tienen explosivas que van a ser buenísimas, así que ya podéis ir. Y aquí me despido, FJ se despide de todos vosotros, como cada jueves, mañana último día de la semana, y qué deciros, que si vais a salir ahora, pasadlo muy bien y tengáis cuidadito, y si no vais a salir, pues que paséis buena noche, y que mañana es el último día y se acaba la semana, plegáis y a disfrutar del fin de... Así que chicos, mirad a las estrellas y tened siempre una razón por la cual vivir.